El bosque interior.
No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó. ¿Qué significa domesticar? Todavía, dijo el zorro, no eres para mí más que un niño parecido a otros 100.000 niños, y no te necesito, y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros 100.000 zorros, pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a entender, dijo el principito. Hay una flor, creo que me ha domesticado. Si me domesticas, mi vida resultará como iluminada. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los demás. Solo se conoce lo que uno domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen más tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas a los comerciantes, pero como no existen comerciantes de amigos, los hombres no tienen más amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer?, dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio más bien lejos de mí, así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca.
Como tantas veces, la literatura nos acerca a una idea remota, un suceso que sabemos casi con seguridad que se produjo, pero del que no hay registro. Porque la conversación entre el pequeño príncipe de Saint-Exupéry y este dócil zorro se extendió a lo largo de decenas de miles de años entre los grupos de lobos que se acercaban, temerosos, a servirse de los desechos de los asentamientos humanos, observados con atención por las niñas y los niños que merodeaban en los límites de su campamento. ¿Qué cosa es el hambre? Acercarse al fuego, al calor, la proximidad de unos seres diferentes, el olor de la carne quemada, las miradas y las caricias. La intimidad de los canes con los hombres fue transformando el aullido puro del lobo a un sonido más dulcificado. No cuesta imaginar la seducción mutua que con seguridad se dio entre un lobezno y los jóvenes humanos, el descubrimiento progresivo de las mutuas virtudes, la utilidad compartida en la vigilancia o en la caza, la sociedad y una amistad de milenios que hoy, desde hace nada, ha tomado la ciencia para sí.
La antrozoología es un campo de investigación relativamente nuevo, que tendrá 40 años más o menos, no más. Y digamos que antes, hasta entonces, por ejemplo, la psicología, la sociología, entienden a los animales como algo instrumental, como mando secundario, que no tiene ninguna interacción con el ser humano. Sin embargo, esta ciencia, la antrozoología, estudia esas relaciones entre humanos y animales. Y luego es una ciencia que es interdisciplinar, es decir, reúne investigaciones de muchos ámbitos, desde la psicología hasta la sociología, la medicina, la veterinaria, y con todos esos elementos que recoge de esas otras ciencias, justifica un poco cuáles son las relaciones entre el humano y el animal.
El perro fue el primer animal doméstico y sigue siendo, 30.000 años después, el rey de las mascotas. En este camino que hemos recorrido juntos, era inevitable una identificación emocional, un intercambio de pareceres esencial, mediante el cual el perro ha ido entendiendo hasta el más sutil de nuestros gestos, en tanto que nosotros lo hemos humanizado. Una de las primeras mascotas cuyo nombre hemos podido documentar es Abutiu, el perro de un faraón de la sexta dinastía, hace unos 4.200 años. Abutiu, probablemente un galgo, pertenecía a la Guardia Real. Dada la riqueza de su enterramiento, es probable que este can fuera, además, uno más de la familia.
También tiene una dimensión social muy importante lo que es tener un perro, una mascota. Personas que son muy solitarias, pues les ayuda a socializar, porque cuando sacas a pasear a un perro te encuentras con otras personas. Y luego también se ha demostrado que hacia el perro te diriges de una forma más emocional, más cariñosa. Entonces personas que están muy encerradas en sí mismas, que no expresan emociones, a la hora de dirigirse a su mascota, a su perro, consiguen desbloquear esa sensación.
Si el inicio de esta amistad de milenios estuvo vinculado a una suma de necesidades, yo doy para que tú me des, relativas a la supervivencia, hoy la relación ha ascendido de categoría y somos, unos para otros, un complemento que se enreda en el propio sentido de la vida.
Es lo que se llama, lo que se denomina efecto mascota, ¿no? Que lo comunica una psicóloga, Karen Allen, en sus investigaciones, ¿no? El efecto mascota, ¿qué quiere decir? Que hay demostrados beneficios a nivel psicológico, fisiológico y terapéuticos en la relación de las personas con los perros. Pero no solo en aquellas personas que, digamos, tienen algún trastorno o alguna enfermedad, que es muy beneficioso, sino en las personas en su desarrollo diario.
De este modo cabe asegurar que la gente que se relaciona bien con su perro es más feliz, vive más tranquila y presenta niveles más altos de la hormona del amor, la oxitocina, y más bajos de la del estrés, el cortisol, además de disfrutar de un corazón más tierno.
La doctora Erika Friedman estudió que aquellas personas que tras un accidente cardiovascular tenían un perro, el riesgo de mortalidad era menor. O sea, es increíble. Esto se puede relacionar pues que cambian un poco la dinámica de su vida, ¿no? Porque salen más a pasear, son más activos, se puede relacionar un poco con eso.
Solemos decir que los perros se parecen a sus dueños. No es de extrañar. Si primero cazamos juntos y luego compartimos el juego con nuestras respectivas crías para terminar disfrutando de un paseo entre ambos. Pero el parecido con nuestros compañeros de aventuras va más lejos de la broma o de los gustos por uno u otro camino. Nuestro microbioma es una parte de nosotros que compartimos con nuestros perros y viceversa. Tanto es así que podríamos identificar de entre varias mascotas y varios dueños cuál pertenece a quién en función de sus microbiomas. Este intercambio ha despertado el interés de los investigadores por saber si la sociedad microbiológica que también mantenemos con nuestros perros puede ser una de las razones de sus probados efectos sobre la salud humana. De momento, uno de los científicos más respetados del planeta, el genetista y microbiólogo Tim Spector, nos ofrece un consejo. Acaricia más a tu perro. Es bueno para tu salud. Es como dar un abrazo a la naturaleza, a tu propio bosque interior. Elizabeth Martín, Beatriz Echeverría, Adolfo Gallego, Radio 5, Todo Noticias.